Crónica Negra. Federico Jiménez Los Santos es Radio.
Bien, don Francisco Pérez Avellán, muy buenos días.
Buenos días, don Federico.
Bueno, lo de la Crónica Negra, claro, estando Rubalcaba en interior, toda España. Es una Crónica Negra, aunque no siempre dejen que se escriba. En los últimos dos días, y especialmente en la prensa de hoy, aparece algo impresionante. Y es que el Ministerio del Interior, como todos suponíamos, pero ahora avalado por un juez, por unos móviles personales, no la cosa de la burocracia que no controla, no, personales, ya están en la imputación el jefe de la policía, y desde hoy el número dos de Rubalcaba. Si alguien piensa que ese Antonio Camacho iba a tomar la decisión de avisar a la ETA de que llegaba la policía a detenerlo, bueno, es que está muy mal y tienen que internarlo. Necesita ayuda médica profesional. Es evidente, Rubalcaba. Y solo quedan ya Rubalcaba y Zapatero. No hay más escalones. Y yo el otro día, el lunes, sin saber que esto iba a saltar, porque Ruz, la verdad es que me ha sorprendido, sacando lo que Garzón ha querido enterrar, enterró tres años, lo quería enterrar del todo, con sosa cáustica o con lo que sean, cal viva. Bueno, pues ya están en la puerta del despacho de Rubalcaba. Y yo decía, ahora es cuando Zapatero lo puede liquidar. Porque se da la misma sensación, la misma situación, pero invertida, que con Barrio Nuevo y Felipe González. Cuando Barrio Nuevo fue a declarar, de veras no dudaban. Decía, bueno, había dinero por medio, etcétera. Pero Barrio Nuevo dice, este es decente y no querrá ir a la cárcel él mientras el jefe se queda tranquilamente. Y lo rodearon de afecto, un cariño. Uy, Barrio Nuevo, pero qué bueno es Barrio Nuevo. Al final se cayó él y su señora, la que más temían. Y nada, Felipe los acompañó en la puerta de la cárcel de Guadalajara para adentro. Pero aquí es peor, aquí es que es el presidente el que puede hacer con Rubalcaba lo que hace hoy Rubalcaba en El País con Camacho, con su número dos, que es entregarlo. ¿Cortafuegos Camacho? Bueno, dirá Zapatero, mira, cortafuegos Rubalcaba. Qué pena que no pueda ser candidato. O sea, esto vamos a pasar, eso sí que es crónica negra, negra. Pero bueno, vamos a hablar de otros asuntos, que hay muchos. Ha tenido lugar lo de Carcaño, que es una de estas cosas que te producen arcadas, dan ganas de vomitar. Preséntanos a nuestro invitado.
Sí, hemos traído hoy a Isidoro Zamorano, que es un componente del sindicato CET de la policía. Yo creo que es muy importante que él venga aquí, que nos cuente sus opiniones y lo que está viendo, porque, bueno, hoy día ya no tenemos datos fiables sobre la criminalidad en España, como venimos contando aquí. Nos vienen mensajes cruzados que tenemos uno de los mejores ministros del Interior de todos los tiempos, sí. Cuando nos saltamos
eso
decir,
dice el ministro
en estos
del
micrófonos
interior,
todo sí. Lo contrario, es decir, sí. No es así, ni mucho menos. Y, bueno, pues él, por ejemplo, don Isidoro, ha sido testigo de cómo los sindicatos policiales, que no suelen estar a una, sino suelen estar enfrentados por distintos motivos, al final se han puesto en dos o tres ocasiones en esta legislatura todos en contra del señor ministro por cuestiones absolutamente laborales, o sea, de lo que es la tarea habitual y normal del Ministerio de Interior. No altas misiones políticas, sino lo que hay que hacer. Lo que hay que hacer es cuidar la seguridad de los ciudadanos, lo que hay que hacer es cuidar a los policías que se la juegan todos los días, lo que hay que hacer es remunerar los trabajos mal pagados, y han habido promesas sin cumplir, ha habido, en fin, una tras otra que ha llevado a los policías a la calle. Por ejemplo, bueno, se han manifestado en la calle. O sea, no ha habido más remedio. Y a pesar de todo esto, resulta que lo que queda es que tenemos un gran ministro de Interior. Mire, será un gran político, no cabe ninguna duda. Una gran persona.
Cabe duda. Lo que es un peligro público.
Pero un buen ministro de Interior no lo es. Así de claro.
El GAL, el 13M, el caso Faisán. Y en medio de esos tres hitos, cada uno de los cuales, en un país como en Norteamérica, no le habría permitido ver la luz del sol.
Hombre,
nunca,
claro, nunca,
que por vida. Nunca. Bueno, pues aquí encima dándonos clases de ética.
Ir mucho más atrás, remontarnos la vida pasada del señor ministro, que estuvo en otras tareas en otro tiempo, con esos méritos no habría ido nunca, en mi opinión, en un país civilizado, a ser ministro de Interior.
Bueno, claro, por de pronto ayudó a cargarse la educación pública.
Es que el Ministerio del Interior es muy delicado. Así nos va. Entonces, bueno, pues aquí tenemos a don Isidoro.
Don Isidoro, muy buenos días. Bueno, buenos días. ¿Cómo es posible que la CEP y el SUP llegaran a un acuerdo? Tan mal están.
Tan mal estábamos. Hicimos dos grandes manifestaciones y estuvieron en la calle, vamos, muchísimas personas defendiendo nuestros derechos. Los derechos laborales y económicos, sobre todo. Este gobierno, en la primera parte, decidió darnos dinero, nos daba cuentagotas, pues bueno, nos iba subiendo. Y nosotros veíamos como, aparte, a Cataluña le daba muchísimo más dinero. Nosotros seguíamos reivindicando. Llegó de pronto el tema de la crisis económica. Nos bajó de golpe. Lo que habíamos ganado, nos lo baja en un momento. Como profesionales que somos, creo que a partir de ahí nos callamos. Y no pedimos, reivindicamos dinero. Porque es lógico, España está como está y nosotros tenemos que ser los primeros que demos ejemplo. Pero seguimos viendo cómo se sigue dando a ONGs, ayudas o a cartelitos, poner cartelitos, etcétera, etcétera. Ahora lo que estamos pidiendo, todos los sindicatos, sobre todo la Confederación Española de Policía, es medios. Nos estamos quedando sin medios. Este gobierno o este ministerio lo que se dedica es a hacer fotos, a poner Photoshop y a presentar policías, gastándose dinero. Ahora vendrán 2.500 policías nuevos que juran el cargo dentro de poco tiempo. Seguro que de Sevilla, de toda Andalucía, pagan dinero para llevarlos a Sevilla para hacerse la foto. Ese dinero nos hace falta para vehículos, para chalecos, etcétera, etcétera. Y esa es la situación. Esa es la situación que tenemos. Una situación que yo creo que llevamos tiempo, más de un año, reivindicando. Ya no es económica, es tema material.
Bueno, hay un detalle. Antes ha citado lo de Cataluña, los Mossos de Escuadra. Es, muchas veces lo hemos dicho, sin tener a ningún representante de la policía, es intolerable.
Hombre,
que alguien,
por favor,
que cuerpos que cargan con el peso fundamental de los grandes delitos que se cometen a escala nacional. Porque esto de las autonomías para las castas políticas estará bien, pero no tiene nada que ver con la realidad. Un tío roba en Lérida y al día siguiente en Huesca, luego en Teruel y pasado mañana en Valencia, ¿no? Dice, no, cuidado que es que entramos en otra autonomía. Dice, mira, mejor. Pues esta gente que puede perseguir un poco a los delincuentes, resulta que cobra el doble que la Policía Nacional.
Pero el problema es que encima hay jueces o hay eso que dan autorización a que estas policías que nada más están en su región puedan salir fuera. Entonces, ¿qué hace nuestra labor de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en general? En muchas ocasiones nos sentimos cercenados porque no nos apoyan en nuestro trabajo también, que es principal para dar esa seguridad al ciudadano en todo el territorio nacional. Que quede claro, en todo el territorio nacional, cada uno en su forma de trabajo.
Unas cifras, por ejemplo, una que me parece a mí absolutamente significativa, con respecto, por ejemplo, a lo que se llama la violencia de género. Claro, aquí vemos que el año pasado hemos terminado muy mal, con muchas muertes, muchas mujeres asesinadas, y hemos empezado igual. O peor,
hemos mucha empezado muerte. Todavía.
Pero
peor.
Si don Isidoro nos cuenta las cifras que tienen en la policía sobre esto, a lo mejor se nos aclara de golpe cuál es el enigma.
Bueno, esto las cifras que tenemos hace poco es más de 100.000 mujeres que están de alguna forma en el sistema informático. Para esas 100.000 personas a nivel nacional, quitando Cataluña y el País Vasco, que lo tienen por una parte, tenemos en el Cuerpo Nacional de Policía nada más que se dediquen exclusivamente, eso que quede muy claro, porque luego va el suministro o cualquier persona y dice, no, es que somos muchos policías. No, en el Cuerpo Nacional de Policía solamente hay menos de 600 policías en toda España que se dediquen a este tema. Dígame usted,
10.000 mujeres potencialmente
pero
protegidas.
Estamos hablando de digamos, en general, toda España.
Sí.
Que tiene que tener de alguna forma
pero con
algún dato.
Un seguimiento
pequeño o grande.
600 policías para protegerlas.
En el Cuerpo Nacional de Policía, que somos las capitales. Entonces,
claro,
tenemos el problema. Pero es que encima, lo que nos dedicamos a hacer aquí es instrucciones. Instrucciones muy bonitas. Instrucciones, pero claro, si las instrucciones no le das a los compañeros medios o estudios o formación para hacer esos medios, resulta que también el tiempo que nos tenemos que dedicar a defender a esa persona estamos haciendo estamos en el ordenador. Y eso es imposible de llevar. Nos llega el político de turno, si me
se
permite.
Se atreven a decirle a las señoras, denuncien ustedes,
¿sí?
Sabiendo que no van a tener una capacidad de respuesta para poder proteger a esta mujer.
¿Para qué? Para que las maten.
Para que las maten.
Pero si
claro,
es que además dicen, había denunciado 4 veces, tenía orden de alejamiento, llevaba una pulsera. Pero bueno, si pero es que es evidente capacidad de respuesta, que no funciona.
No, pero la respuesta que es lo que voy a decir, la respuesta que nos pueden dar o les pueden dar a ustedes desde la Dirección General de la Policía es decir, no, es que no hay 600 personas, es que hay 70.000. No, no, hay 70.000 policías, 76.000 guardias civiles, vigilantes de seguridad. Todos, todos tenemos la obligación de defender al ciudadano que tenemos enfrente si es una agresión.
Pero
vamos a hablar concretamente de las personas que se dedican a ese tema concreto, de la violencia de género. Y cada vez estamos viendo, efectivamente, que este año, como siga así, va a ser bueno, va a ser una lacra. Desde la Confederación Española de Policía hace muchos años dijimos,
una política fracasada.
Una ley, no se puede hacer una ley sin poner unos medios. Y eso es lo que están haciendo, y lo que hicieron claro. En su momento con la ley de violencia de género.
Bueno, es que es el estilo, Rubalcaba, propaganda. Claro. Decían los anarquistas del 19 cuando mataban reyes, la propaganda por el hecho. Esta es la propaganda en vez del hecho.
Sí,
es decir,
sí.
Hecho, ninguno, pero propaganda, sí, hay sí. Que ver cómo lo
hay
vendemos.
Hay un delegado del gobierno, como usted sabe, que a pesar de que ha desaparecido el Ministerio de Igualdad, sigue el tal delegado del gobierno ahí puesto por la antigua ministra, explicándonos de nuevo la vieja teoría de que es que, claro, cada vez que se publica en un periódico que ha muerto una mujer, pues hay tres
claro,
o cuatro individuos que le entran unas ganas terribles de matar a su mujer. Sí. Bueno, esto que no es científico, no se entiende bien que
no,
este señor...
que es una mamarrachada.
Claro, que es médico, vaya diciendo estas teorías a científicas, por ahí, son lo que cuela al final. Es decir, la idea es que no sabemos por qué, que esto es esotérico, que mueran más mujeres. Es una cosa... de la conjunción de los astros, una conjunción interplanetaria.
El encuentro planetario como el de Obama y ZP.
O como lo de Vigalondo este que
sí,
decías
sí.
Esta mañana.
Pues Vigalondo, que como
que no lo explique Vigalondo.
Alejandro Vara es Gabilondo, dicho por el disléxico dicho, Chávez, que sale Vigalondo.
Dicho al revés,
este
pues que nos lo explique.
Hace bromas con los de claro. Los judíos asesinados, 6 millones sí, sí. En el holocausto.
Bueno, usted ya sabe que el presidente
dice a todo gas.
De la
ay,
Audiencia Provincial
es.
De Barcelona también hace bromas sobre la violencia de género. Tiene unos chistes,
sí, pero,
cuenta a los periodistas sobre
pero estamos hablando de 100 muertos al año. Eso son 6
sí.
Millones. Niños, 1 millón. Y el tío, sí, sí. Que es muy gracioso, porque como es progre... Pues y además son judíos, o sea, pues oye, pues con los judíos vale todo,
sí, sí,
Ahmadinejad,
sí.
Que es su sí, ídolo, sí. Etcétera.
Pero que aquí se estrella todo contra las cifras frías, cuando se sacan las cifras de verdad, los policías que están en cada sitio, las cantidades de dinero que se dedican a la renovación del material, como decía don Isidoro, a ver, vehículos para poder luchar contra una mafia cada vez más creciente, a ver, armas para unas armas cada vez más sofisticadas, o sea, sí. Unas redes de narcotráfico, en fin, perfeccionadas al máximo.
Mire usted, don Paco, de todos los días nos van a volver, pienso yo, que nos van a volver a reinventar la policía de barrio. Porque sí. Cada vez hay más policías andando por la calle. ¿Pero por qué hay más policías andando por la calle? Porque no tenemos vehículos. Entonces, como no hay vehículos, porque tenemos que hacer que si un contrato o no contrato, tienen que venir o no venir, ahora mismo en Madrid, en muchos sitios, resulta que no tienen vehículos. Entonces, ¿qué hacen los policías que tienen que trabajar, pasear? Entonces, seguro que mañana nos van a inventar otra vez la policía de barrio. Y así es lo que nos está pasando a la policía. Porque no cambiamos el material. Hace ya 5 o 6 años... que compraron pistolas. Bueno, pues hace poco, no sé si ha visto usted, que hemos comprado otra pistola. Son las mismas que hace que se probaron 4 años. Hay compañeros que ya tienen esas pistolas y ahora las han vendido como nuevas pistolas.
A ver si las han pagado 2 veces y alguien
eso
se
ya
ha
no sabemos,
eso
pero
me suena
si hay compañeros de que no tienen esa pistola.
En el plan general este de que te cuentan lo que pasa en España, pero sí. Te quitan 2 grandes regiones, pues sí. Esto, te enseñan la pistola que compran, te las enseñan 2 veces,
a
sin
lo mejor
repartirlas.
Son las que este Camacho, ahora hablaremos, Carmen, después de esta pausa, este es el que verificó que la ETA había abandonado las armas.
Hombre.
Lo dijo a mediodía y por la tarde robó 400 pistolas en una armería francesa.
Sí, sí, sí.
Pero, decía Rubalcaba, ¿se pueden utilizar o no? Claro, claro, una banda terrorista roba 400 pistolas para no usarlas.
No,
es
claro,
lo típico
claro,
de lo típico. Los terroristas. Tienen pistolas para no emplearlas.
Pero cuidado porque este tipo
bueno,
de
este
política
Camacho,
ha funcionado hasta ahora.
El Faisán Camacho es el que lo verificó técnicamente, ¿eh? Luego salió Rubalcaba sacando pecho de Faisán. Bueno, Hacemos una pausa, ahora seguimos, porque aparte de Faisán hay más asuntos. El caso Marta del Castillo, que es tremendo.
Y traemos además un consejo para todos los oyentes que quieran perder peso, porque la solución es Adipesina. Adipesina nos ayuda a perder la grasa que está localizada sobre todo en la zona abdominal, porque sus ingredientes naturales destruyen estas acumulaciones. Tiene fucoxantina de alga wakame, alcachofa, café verde, té de java, guaraná y banaba. Y con solo dos comprimidos diarios, uno con el desayuno y otro con la comida, un poquito de ejercicio y una dieta hipocalórica, lo vamos a conseguir. Se nota enseguida. Además, Adipesina no tiene contraindicaciones ni efectos secundarios.
Pues muy bien. Una pausa muy breve y nos acercamos al Faisán. Ser policía. Haber asistido a los entierros de muchos compañeros del cuerpo. A los entierros de los guardias civiles. A los entierros de los militares. A los entierros de los concejales. A los entierros de los que pasaban por ahí, a los entierros de los niños asesinados por ETA. Por ejemplo, el atentado contra la casa cuartel de la Guardia Civil en Zaragoza. Niños de 3, de 5 años asesinados, los ataúdes blancos. Y que te tengas que enterar por un juez de la Audiencia Nacional de que fue el Ministerio del Interior el que avisó a la banda terrorista ETA, su sector, su comando de extorsión, el que consigue el dinero para seguir matando gente. Ojo, que es que viene la policía española y la francesa. Y consiguieron escapar, hombre, claro, les dan el aviso rápido. Eso tiene que ser para gente con conciencia. Repito, que está harto de ver sillas vacías, de ir a entierros, de ver a viudas, etcétera. Es que un país que hace eso, si sale gratis, está muerto. O sea, no hay que matarlo, está muerto. Vamos a ver lo que pasa.
Es Radio.
Bueno, yo decía antes, se lo decía además a nuestro invitado, al señor Zamorano de la CEP, o del CEP, no, la CEP, porque es Confederación Española de Policía. Decía que, claro, sin ser yo policía, se pone uno en la piel de un policía y ver cómo han avisado desde interior policías o politicolicías, que ya no se sabe muy bien lo que son, etcétera, pero la cúpula al aparato de extorsión de ETA, que es de donde viene el dinero para comprar armas y matar al prójimo. Si no, no lo podrían tener ni mantendrían a la banda con sueldos, etcétera. Que llamen a los etarras para que no los detengan, porque va a detenerlos la policía de un momento a otro, ya más operación conjunta de la policía española y la francesa con la juez Levert, que es por la parte francesa por donde no han podido borrarlo. Porque la otra está como una pantera, dice. O sea, que hacemos una operación conjunta, los tenemos copados y avisan de interior para que huyan, porque ustedes estaban ahí negociando no se sabe qué, con la cantidad de policías que han muerto, que han sido asesinados, no siempre en acto de servicio, pudiendo, no, tiro en la nuca. La cantidad de guardias civiles, de militares, de civiles, de niños, todo. Bueno, yo imagino que siendo policía es que te reconcomes.
Sí, efectivamente. Nosotros de la Confederación Española de Policía más de una vez hemos hecho notas de prensa diciendo que esto se tiene que clarificar. Pero más que nosotros no tenemos conocimiento, porque esto sabe usted que lo hacen los servicios de información y lo mandan al juez. Seguimos creyendo en este Estado de Derecho. Tenemos que buscar que esto se clarifique. ¿Por qué? Pero por el bien de todos los policías. Lo que sí está claro es que ningún policía, o más tonto sería él, se juegue su puesto de trabajo, el puesto de trabajo de sus hijos, por hacer caso de una orden ilegal. Hasta ahora creemos en eso. Y esperemos que todo esto que ha salido, que este juez lo lleve a efecto y se clarifique claramente. Y si algún policía lo ha hecho, claro, pues realmente que caiga la justicia sobre él. ¿Por qué? Porque nos va a limpiar a todos. Pero que siga para arriba. Porque ningún policía, por muy alto que sea, decide por sí solo. No sé si queda claro lo que estoy diciendo.
Y, por encima de policía, director general de la policía, García Hidalgo. García Hidalgo va a tomar una decisión que le puede llevar 20 años a la cárcel. No, hombre, no, tiene que ser superior. Superior, Camacho. Y Camacho va a tomar una decisión que le puede sentar en el banquillo y echarle que menos que de 8 años para arriba, más otros delitos conexos. Por supuesto que no, se lo tiene que mandar el jefe, y el jefe Rubalcaba.
Eso es una cosa que tengo que saber ellos, nosotros sigamos hasta los policías, a partir de ahí la Confederación y los policías tenemos que decir, nosotros queremos limpiar nuestro cuerpo, el cuerpo está limpio de por sí, somos una de las mejores instituciones, pero no puede quedar dura en el ciudadano,
pero
eso está muy claro.
Pero hay un elemento añadido, y volvemos al caso de los GAL, donde también hubo policías, Amedo y Domínguez, por ejemplo, Amedo, comisario, hombre, presidía hasta las corridas de toros de Bilbao, bien, pero... Es que a veces el PSOE, para sus delitos, ha utilizado a policías de carrera, podríamos decir, etcétera. Bien, es que encima de Rubalcaba ya solo queda Zapatero. Y en la experiencia del GAL se demuestra cómo la preocupación de Felipe es que Barrio Nuevo no dijera, oye, este es el jefe, este lo sabía todo, la X, célebre, Mr. X. Aquí es al revés. Aquí es Zapatero el que se puede cargar a Rubalcaba. Imagínate con qué placer. Dice, con que quería sucederme. Es decir, que aquí las intrigas políticas ahora pasan por un asunto que es todavía peor que el GAL. O sea, porque es colaboración con banda armada, un montón de delitos del ámbito funcionarial, aparte del hecho moral.
Hombre, el Faisán sobre todo lo que es una traición.
O sea, pero la más alta traición o la más bajuna.
Debemos de confiar en el trabajo que están haciendo los compañeros, o sea la Guardia Civil, o sea nosotros, y en el trabajo que está haciendo el juez. Y debemos de confiar, porque pasa que a lo mejor muchas veces la justicia llega tarde, pero bueno, yo creo que llega. Y al final es lo que nosotros tenemos que buscar. Que estamos al servicio del ciudadano y al servicio de esa justicia para que todo se clarifique.
Bueno, la historia de estos asuntos es que una y otra vez rebota y sale al final.
Hasta aquí un juez no ha dicho, pero hombre, si está aquí todo.
El comienzo.
Durante 3 años lo tuvo guardado Garzón,
sí.
Pidió que se archivara y el fiscal Bautista, que es el mayordomo o menordomo de Conde Pumpido, eso, que se archive. ¡Paf! Llega el juez Ruz, que como es un chaval, dice, pero ¿esto qué es, hombre? ¿Pero a quién se le ocurre? Si están aquí todos los teléfonos y todo, si es del Ministerio del Interior, actúese. Y llega el fiscal Bautista. Bautista, las pantuflas. Dice, eso, que se investigue. Por supuesto, anteayer ya estaba enredando. Le ha durado poco el entusiasmo a Bautista, porque el juez ha dicho, bueno, y el móvil es del número 2 de Interior. Y faltan 2 más. Dice, uno es de la centralita de Interior. Dice, pues no me digas más. Y otro, dicen que de un técnico, tal vez inferior o superior. Si es superior es Rubalcaba. Es que no hay más. Salvo que haya participado Hart, el chico de la policía judicial, que es el favorito de Rubalcaba, el que aparece en los papeles de la Malaya, 200.000 euros. Es decir, estamos en un nivel de corrupción política por encima de la actuación policial. Es que esto es Chicago.
Bueno, y lo que revela ahí, por las pistas que hay, es el nivel de confianza de quienes actuaron en este asunto, dejando todo tipo de indicios. En fin, o sea,
la
que ahí no.
Sensación
hay un rastro,
total.
Hay un rastro que lo puede seguir cualquiera, vamos.
Pero como el GAL. Pero si el GAL es lo mismo.
Que no se haya llegado antes porque no se ha querido, pero.
Que somos funcionarios. Y la mitad se lo gastaban en Biarritz. Dice, hombre. Y contrataban mercenarios más baratos para poderse ir
pues,
luego de...
a nivel de pie de calle, que es lo que usted estaba contando hace un momento del caso Carcaño, Marta del Castillo, Sevilla y tal, el Ministerio de Interior tampoco funciona. O sea, aplica unas leyes que por sí mismas no tienen capacidad en absoluto de asustar a los delincuentes. No existe ese imperativo de la ley que dice, bueno, no voy a hacer esto, no vaya a ser que la ley me coja. No, no. La gente no tiene ningún miedo porque sabe que estas leyes no son buenas para lo que estamos hoy día actuando. Y en especial estas bandas que utilizan a menores, porque los menores hacen las mismas cosas que los mayores, pero además pagan la mitad o menos.
Ayer, Carcaño, yo recuerdo cuando Caldera, que como dicen en mi pueblo, es más tonto nace oveja. O sea, Caldera dijo, ¿qué creen ustedes? ¿Que los traficantes de las pateras leen todas las mañanas el BOE, por supuesto?
Pero hombre,
natural.
No hay nadie que sepa más de derecho penal.
Los primeros que acababan en la playa, lo primero que buscaban, ¡eh, Guardia Civil! ¡Eh, eh! para que los detuvieran.
Claro, claro.
Ya estaban protegidos.
Claro,
pero
conocen
ayer
todo
Carcaño dijo que había mentido porque con esto conseguía un beneficio,
claro,
gracias a estas leyes.
Una triquiñuela legal.
Estúpidas.
En
claro.
Exactamente. Yo, porque esto lo conocen perfectamente en las cárceles.
Me gustaría decir una cosa, lo acaba de decir usted. La ley es la que tenemos. Y es lo que tenemos. Y el policía tenemos que actuar con esa ley. Porque además tenemos unos principios éticos que los tenemos que respetar. Y hasta ahí llegamos. Ahora mismo cualquier detenido que hagamos sabe que no se puede hacer nada. Es que tiene sus derechos y nosotros los cumplimos,
claro,
esos derechos.
Pero ahí se
¿cómo
ve,
tenemos que sacar, ¿cómo tenemos que sacar toda esa contra ese señor? A través de pruebas, de indicios,
claro,
utilizando los laboratorios, etcétera, etcétera. Por eso pido también mayores prestaciones para esos laboratorios,
aparte
mayor
de que todo
profesionalidad.
Eso se conceda porque es necesario y es de ley.
Sí.
También es cierto que si la ley no funciona y hemos llegado a un callejón sin salida, habrá que hacer otra ley que sí permita, por lo que sí hemos dicho aquí algunas veces, a lo mejor la ley del arrepentido, donde un tipo de una banda puede decir, oiga, yo sí sé dónde
si
está el cadáver,
inventado.
Yo sé dónde está el cadáver de la víctima.
Que te cuente
y lo voy
cosas,
a decir con
claro
pelo y señales. Ah, pues a cambio vas a ir a la calle libre de toda culpa.
Claro.
¿Qué pasa? Que los otros cuatro van a comerse toda la culpa.
Si usted no tiene delitos de sangre,
puede,
usted
claro
será recogido.
Y si los tiene, pues tendrá la mitad de la pena o la cuarta.
Lo que no puede ser
a nosotros es que ayudaría aquí, como policía.
Es que aquí nadie se conmueva ante el sufrimiento de unas familias que no saben dónde están sus hijos o sus seres queridos. No pasa nada, y como hemos dicho aquí muchas veces, hay 14.000 desaparecidos en España, don Federico.
No,
muchos de ellos niños. Muchos de ellos niños.
Muertos,
bueno, pues unos son, sin ninguna duda, víctimas de asesinos en serie, como se ha visto en el caso de Lot, ¿no? Que de pronto hay un asesino en serie totalmente integrado en la sociedad, al que
integrado
se le dan por las mañanas los buenos días, su sueldo a fin de mes, y él mata durante todo el mes con toda tranquilidad, hasta que un día se descubre porque comete él una negligencia, no en absoluto porque se le esté persiguiendo,
es que empezó,
o se le espere.
Empezó matando con sobredosis,
claro,
de,
claro,
de analgésicos,
sí,
y
sí
acabó echándoles lejía por,
claro,
la garganta a las ancianitas.
Intentando, de alguna manera, que fuera su trabajo cada vez más emocionante,
claro,
a ver si me cogéis, porque como nadie está mirando, nadie coge a nadie. Pero en el tema de Carcaño y en el tema de Sevilla, lo más, yo creo que apabullante que ocurre, es ver cómo no hay otra que dejar a la familia que sufra. La familia no sabe dónde está su hija, y no lo va a saber. En este juicio que se está terminando, que es contra el menor, que además le van a caer pues dos regañinas y tres cruces, es decir,
sí,
va a estar dentro de dos años o tres en la calle.
Tres Padre Nuestro y una Ave María.
Y no sé si tendrá el título de bachiller. Pero lo que sí que está muy claro es que después se hará un segundo juicio que costará otro dinero enorme, porque como
sí
se tira con pólvora del rey, aquí el dinero no es de nadie, pues se hará un segundo juicio que tampoco llevará a nada. Porque oiga, si usted no me va a decir dónde está la niña y no va a dejar de sufrir la familia, ¿se puede saber para qué va a hacer usted otro juicio? Porque no lo entendemos.
Vamos,
con uno hubiera bastado.
Pausa, Rubalcaba.
Rubalcaba,
a lo mejor no hubiera sido tan malo de no ser tan calvo. Claro, yo, como creo que es un ser eminentemente falso, creo que no es calvo. Que usa una de esas pelucas de calvo que se ponen los actores cuando hacen el mismo personaje, pero ya de anciano. Yo creo que no es calvo, que es del Barça y no del Madrid, que le dijo a su madre que era niña, que naciera con barba. O sea, es un mentiroso natural. Vamos, no es que sea mentiroso, es que la verdad debe tener una alergia. Verdaditis, y entonces pues le sale un herpes intolerable para su organismo. Pero con Capidermol, ahora que, por ejemplo, a Camacho se le ha puesto el pelo blanco en pocos días, se le caerá en un mes. Capidermol, ¿no?
Si aún no se ha de pega la calva que luce, Rubalcaba, le voy a recomendar Capidermol, porque Capidermol sirve para conservar el cabello que tenemos e incluso para regenerar parte del cabello que se ha perdido. Y además de funcionar contra la caída del cabello, hay otros dos packs específicos contra la caspa y la grasa. Así que si tiene alguno de estos tres problemas, caspa, grasa o caída del cabello, puede solucionarlo con Capidermol entrando en la web en www.capidermol.com o llamando por teléfono al 902-320-440, 902-320-440.
Bueno, última pausa y volvemos con don Francisco Pérez Avellán y con nuestro invitado de hoy, que es el portavoz de la Confederación Española de Policía, don Isidoro Zamorano. El caso Marta del Castillo no es un caso, es un modelo de actuación con unas leyes que no sirven para nada, con unos policías Es que yo recuerdo cuando después de haber dragado 90 kilómetros del Guadalquivir, los metieron en el vertedero de Alcalá de Guadaira, 40 o no sé cuántas toneladas de basura, en el verano, los pobres policías ahí. Por supuesto, tampoco estaba ahí el cadáver, pero sí es que se burlan de la policía estos mindundis, estos chiquilicuatres.
Así es.
Antes entraban en una comisaría. Bueno, veían el uniforme y ya cantaban. Yo no he sido, ¿eh? Fue Pepito. Ahora, cuidadín conmigo, ¿eh? Que soy menor, ¿eh? En esas estamos.
Es Radio.
Bueno, estábamos en el caso
Marta del Castillo. Federico, por ejemplo, esta foto de uno de los imputados en el caso Marta del Castillo, que habla, en el periódico habla de la pasarela del crimen, ¿no?
Porque pues sí, este porque parece que ser, va posando. ¿Qué quiere
sí,
ser
sí,
este?
Quiere ser modelo.
Modelo de ser.
Modelo de ropa interior, dice el periódico. Entonces él ha utilizado...
Mira, como Dorado y Villalobos, sí. Aquí todo nos remite al pasado.
Ha utilizado este lugar público, pues un poco para ensayar, o sea, el aspecto perfectamente sí. De un chico bien vestido o que tiene aspiraciones, y todo el mundo ha venido aquí a decir su película, que no tiene nada que ver con el esclarecimiento de la verdad. Cada persona ha intentado quitarse de en medio, como sea, independientemente de lo que fue antes. Las sí. Declaraciones anteriores, el juez ha tenido que desempolvarla y decir, oiga, pero usted no decía esto, a ver, que se lea. Y se lee y no tiene nada que ver con lo que ahora. Hombre, es que ha pasado el tiempo suficiente para que estas personas hayan ido tomando una posición distinta que le favorece
que
más.
Me favorecía legalmente.
Lo que yo creo que la sociedad debe reflexionar es, ¿nos favorece a nosotros este tipo de juicios? ¿Esto es el juicio que nosotros queremos? ¿Donde los delincuentes tienen toda la ventaja y la ley no tiene ninguna? No, ninguna ya, oportunidad.
Y las que podría tener, ¿no?
Y la familia de la víctima está allí como un invitado de piedra. Diciendo el pobre señor padre de la niña fallecida o supuestamente fallecida, que era su último cartucho y que ya no tiene más y que ahora ya no sabe cómo va a encontrar a su hija. Pero oiga, ¿cómo le pueden dejar a este señor así?
Pues como dejaron al padre de Mariluz.
Es que dejan a todo el mundo encima, en la estacada.
Encima lo insultaban en televisión. Sí, sí.
En el caso de Mariluz, tengo el dato de que le prometieron que no.
Sí.
O sea, que ese fue una promesa. Así, le dejaron estacada, pero encima con una promesa incumplida.
Bueno, Zapatero, si lo recibió.
Claro, claro. Y en este caso nos hemos encontrado que han hecho un primer juicio, recordémoslo, sobre el menor. Habrá un segundo juicio que no tiene fecha todavía, con lo cual cuanto más tiempo se retrase, más fácil para los delincuentes atrincherarse en sus posiciones, obviamente. Es decir, que nos damos cuenta que el sistema falla, que no nos va a dar ningún tipo de satisfacción, que no ayuda a los ciudadanos. Oiga, yo digo, ¿y la ley para qué sirve? ¿Para favorecer a los ciudadanos? Los juicios que nos cuestan un montón de dinero, es decir, los de jurado popular, más.
Sí, claro.
Y además son menos eficaces. Bueno, oiga, además, hágase un trabajo de campo.
Y además, solo el 10% de la población española está dispuesta a participar en un jurado. Que yo creo que la mitad no tienen ni idea de qué van las leyes.
Hombre, es que incluso en algún caso que yo he visto cómo el jurado se mojaba y estaba allí todo el tiempo y decía una cosa, luego era totalmente
desautorizado
por el juez, y ninguneado. Es decir, como ya el jurado desaparece, todo el mundo puede decir lo que sea del jurado ese, no sé, poco que no ha sido capaz de enterarse de lo que pasaba, que no era suficientemente inteligente, lo que usted quiera, queda como un trapo de cocina, porque ya no forman parte de nada.
Don Isidoro, yo estaba pensando en esos policías que estaban metidos hasta la cintura en el vertedero de Alcalá de Guadaira, en pleno ya verano de Sevilla, que eso fue tremendo. Segunda tomadura de pelo. Primero fue lo del Guadalquivir, después lo de la Alcalá de Guadaira.
Y luego estuvieron en una casa de ellos también levantando el terreno, también. Lo que ellos quieran, porque como tienen toda libertad en este país, defendemos al delincuente. La víctima no tiene derecho ninguno, que es lo que estaba diciendo anteriormente. Desde la Confederación Española de Policía siempre hemos apoyado, pues, y apoyaremos a los padres y entendemos. Y también desde aquí quería decir, bueno, es que habrá que aplicar entre todos los ciudadanos si los diputados o quien sea no quiere hacer esas leyes, de decir de que el que haga este delito tiene cadena perpetua, tiene lo que sea, aunque no exista en nuestra reglamentación, pues habrá que hacer algo esas firmas y ayudar para recoger esas firmas y que se haga eso para este tipo de delitos. Y que nosotros, la policía, tengamos esos medios o esas formas para que no nos tomen el pelo a todos los españoles. Porque si nos lo toman a nosotros como policías, que estaremos en el vertedero, estaremos en el agua, estaremos mañana debajo tierra, en el aire, donde sea.
El vertedero es una broma ya reiterada para la policía, por recordar usted que también estuvieron buscando la pistola del asesino de la baraja en otro vertedero, donde tampoco estaba.
Van inventando lo que se van ocurriendo.
A ver si es capaz el procedimiento político-judicial policial español de evitar que se tengan que hacer ese tipo de búsquedas mediante el tener a alguien con un poquito de sensatez o, si quiere usted, de criterio, para no tener que empezar a buscar en sitios donde sabe que no lo va a encontrar. Por ejemplo, el Guadalquivir hubiera bastado con que una pareja de la Guardia Civil hubiera estado recorriendo las orillas hasta la desembocadura.
Pero si hubiera estado, se cargaron la escena del crimen.
No, quiero decir que no hacía falta meter exactamente
helicópteros por debajo del puente, no.
Eso
no
fue una operación de propaganda
de la brigada de Zapatero.
Era aquello, porque muchas veces es vamos a hacer esto y no lo dejan los profesionales, no, hay que hacerlo despacito de esta forma tal, porque realmente cuando aparece ese cuerpo, esos indicios que podemos encontrar o pueden encontrar mis compañeros, son lo que la parte fundamental de un juicio podemos hacer, condenarle, y cuando este señor se vea condenado a la máxima pena, pues a lo mejor podrán descansar esos padres,
claro.
Pero mientras tanto están sufriendo y seguirán sufriendo.
Porque y lo del vertedero
en este
broma,
país es un país.
Lo del vertedero es una broma terrible, ¿eh?
Bueno,
es una cosa sádica. Sádica.
Bueno, en fin, bueno, don Isidoro, mucho ánimo. Transmítale su ánimo a los policías decentes, que son la mayoría.
¿Son ustedes el sindicato mayoritario?
No, el segundo sindicato.
El segundo sindicato.
Anda, yo creía que habían ganado ahí las elecciones anteriores.
Ganamos las elecciones anteriores, pero a nivel de Consejo de Policía, de Seguridad del Consejo de Policía, y ahora dentro de 3 meses nos encontramos otra vez, vamos a las elecciones, a ver qué pasa ahí.
Bien.
Ahí luchamos bien. Ahí.
Bueno, en todo caso ya no tienen el monopolio de la progres policial como lo tuvieron durante muchos años.
Queremos ser independientes y seguir siendo independientes y criticar a que tengamos que criticar, esté quien esté ahí arriba.
Bueno, pues mira, en Es Radio tienen sitio también.
Muchas gracias.
No pagamos, pero a cambio nos robamos. Bien, muchas gracias y vámonos al Corte Inglés. Elia.
Venga, vamos con los electrodomésticos y la electrónica, que también es importante y tenemos grandes rebajas. Ese televisor LCD de Philips de 37 pulgadas con resolución Full HD, 100 Hz, TDT de alta definición y 3 conexiones HDMI. 449 es el precio. La lavadora Siemens de 7 kilos de carga, centrifugado de 1000 revoluciones por minuto y un programa rápido de 15 minutos extraordinario por tan solo 399 euros. Más cosas, bueno, pues ya estamos en el mes de febrero y si queremos comenzarlo bien, pues qué mejor que con una buena reforma en la cocina o en el baño. Por ejemplo, descuentos de hasta el 10% en sillas, mesas, taburetes de cocina y una gran selección de grifería, platos de ducha, mamparas, azulejos, lavabos, accesorios, la báscula, que tampoco puede faltar en
y menos
cualquier
en estas
baño
entrañables fechas.
Esa báscula temerosa.
Está mal. Esta báscula no está mal. ¿Cómo voy a engordar yo 8 kilos en 3 semanas?
Las básculas siempre están mal, hasta las del Corte Inglés. Sí, 10% de descuento adicional solo hasta el 6 de febrero. Y este domingo, 6 de febrero, todos los centros comerciales de la Comunidad de Madrid están abiertos. Quedamos muy tranquilos, ¿verdad? Open Core todos los días del año, de 8 de la mañana a 2 de la madrugada. Y Bricor está ahí, el bricolaje de guardia en el nuevo centro de Sanadú en Arroyo Molinos. www.elcorteingles.es y patrocinamos la Constitución de 1812.
Bien, es lo único que ya nos queda, algo de historia mientras no la borren. Vamos a irnos a las noticias de las 11 y después en estos viajes que tenemos de aquí para allá nos vamos a ir a Valdepeñas. A Valdepeñas, el vino, sí.
¿Y algo más?
¿Qué vino? Está en Ciudad Real, lo aclaro para las víctimas de la Loxe. O sea, no está en Santander. O sea, no, abajo. El vino de Madrid es Valdepeñas. Bueno, ¿qué vino? ¿Cómo se hace un vino más moderno? ¿Cómo se come allí? ¿Qué hay que ver en Valdepeñas? Estamos hablando de ciudades históricas. Vamos, con la mitad de las ruinas de Valdepeñas en Estados Unidos, te montaban un pedazo de museo en Boston que temblaba el misterio. O sea, aquí cualquier pueblo tiene 2000 años. Porque no tiene 2000 habitantes. Bueno, pues les contamos cómo está Valdepeñas. Cosas que comer, cosas que ver, cosas que beber y cómo descansar.